Esto es lo que hay. Esto
sí,
lo
sí,
que
sí, sí. Venga, te escucho, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 84 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ya sabes, Expósito, que el próximo jueves juega la selección española la eliminatoria de cuarto frente a Países Bajos. Hasta aquí todo normal, queremos que gane y que España se clasifique. El pasado viernes, don Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, dio la lista de internacionales. Quiero que escuchen, en esa lista sabíamos que no estaba Laporte y Vivian por lesión. En esa lista, cuando se anuncia los defensas, aparece el nombre de Íñigo Martínez y escuchen cómo suena con otra voz.
Seguimos con los defensas y en esta ocasión nos ayudará el central de la Unión Benetus el Favara, David Serra.
Pedro Porro, Óscar Mingueza, Robin Lenormand, Pau Cubarsí,
Íñigo Martínez,
Raúl Asensio, Alejandro Grimaldo y Marco Curella.
Bueno, pues todos tenían una voz, pero Íñigo Martínez aparecía con otra voz. Posiblemente el seleccionador, viendo las bajas que tenía, decidió integrar a Íñigo Martínez a última hora en la lista. A partir de ahí, todo bien. El domingo juega el Atlético Madrid con el Barça. ¿Y qué es lo que ocurre, Bayori? ¿Qué es lo que sucede en el Metropolitano?
Pues que efectivamente Íñigo Martínez disputó el partido entero en el Metropolitano el domingo. La luz de alarma salta cuando trasciende que no se queda en Madrid como el resto de seleccionados, sino que regresa a Barcelona junto a Casado para someterse a pruebas. Ya el lunes a media mañana, comunicado del Barça confirmando que Íñigo sufre una paramenistitis, te traduzco, una inflamación interna en la rodilla derecha, y que se queda en Barcelona haciendo tratamiento. No da tiempo de recuperación, pero tiene para unas 2 semanas.
Bueno, parecería todo normal. Lo que pasa que a algunos les sorprendía que si estaban en Madrid, ¿por qué no se quedaban a que fueran observados y, por así decirlo, visto por los médicos de la selección española? Pero la federación cree en el parte que manda el Fútbol Club Barcelona. Pero hay que decir una cosa, Miguel Ángel Díaz, no en el seleccionador, pero es verdad que en la federación había un run-run de que el central del Barça se quería borrar. Miguel Ángel. Bueno, pues Miguel Ángel debe estar por ahí con mucho retardo para contarnos lo que ocurría, pero es cierto que existía, como digo, ese run-run de que parecía de que el internacional del FC Barcelona no quería estar con España. Eso sí, hoy Ganga han hablado sus compañeros, y además ha hablado uno que le conoce, del Atleti y de la selección.
Unai Simón, Manolo, no se ha mordido la lengua y ha sido muy contundente para defender a Íñigo Martínez. Dice que no se puede dudar de un jugador como Íñigo, ni tampoco de los servicios médicos del Barça. Asegura Unai Simón que el central del Barça tiene ganas de volver a la selección y que, por lo tanto, todo lo que se está diciendo es una falta de respeto.
La verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez. Si el club ha sacado un comunicado diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer el caso no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona. Íñigo, estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido, y me parece que no se merece lo que se está hablando ahora de él.
Bueno, esa era la declaración en el día de hoy de Unai respaldando a Íñigo Martínez y, por tanto, dándole toda la certeza de que la decisión de no venir era una cuestión médica. La gran pregunta, Elena, es ¿cómo está el jugador? ¿Está mosqueado? ¿Ha querido pronunciarse? ¿O está tranquilo?
Guarda silencio, está bien, está tranquilo, las críticas no le afectan en absoluto. Ya demostró su gran personalidad cuando dejó la Real Sociedad y se fue al Athletic Club. Íñigo está enfocado en recuperarse, hoy ha ido a la Ciudad Deportiva para tratarse esa inflamación de rodilla, con el objetivo de estar disponible cuanto antes, a poder ser la semana que viene. Es pieza indispensable para Flick y su única ocupación y preocupación es estar al 100% para el Barça en el tramo decisivo de la temporada.
Bueno, por eso le preguntaba a Miguel Ángel Díaz si había en la federación run-run de que el chaval no quería estar con España, y también queremos saber cuál es la relación real entre Luis de la Fuente, el seleccionador, y el central del Barça. Miguel, ¿qué podemos contar?
Bueno, podemos contar, Manolo, que algunos miembros de la federación tienen la sospecha de que a Íñigo no le cuadraba del todo esta convocatoria y que no pernoctara en Madrid para pasar esas pruebas médicas el lunes por la mañana, como suele ser el proceder habitual. Veremos a ver qué dice mañana Luis de la Fuente en rueda de prensa, habla a las 8 en Rotterdam, pero lo que es cierto es que parece complicado que en el futuro vuelva a entrar en sus planes. El seleccionador siempre le ha dejado la puerta abierta, eso sí, solo la ha llamado 2 veces, en su primera ventana, cuando perdimos en Glasgow, y en los 2 últimos partidos de la fase de clasificación para el Europeo 2024. Su expediente en la federación es intachable. Ha jugado más de 20 partidos con la absoluta, ha participado en las inferiores. Recordemos que alegó también problemas mentales, psicológicos, para no disputar la Eurocopa 2021 con Luis Enrique.
Bueno, y Arauz, hay que decir que esto es una realidad. No digo que sea el caso de Íñigo, pero ha habido futbolistas que no han querido defender la camiseta de la selección española por las razones que sea. ¿Recuerdas algún caso?
Sí, son varios los casos de futbolistas que han dicho no a la selección, pero el pionero fue el central de la Real Sociedad, Ignacio Cortabarría, quien a mediados de los 70 dijo no a jugar con España. Ya en los 90, el central del Celta, Nacho, también renunció a ir a la selección por una cuestión ideológica, y sin duda el caso más mediático fue el del barcelonista Oleguer Presas, quien en la década de los 2000 renunció tajantemente a ir con España, alegando textualmente que le producía rechazo y aversión lo que representaba la selección.
Bueno, hoy a la pareja le vamos a invitar a que nos conteste, muy sencillito. ¿Ustedes creen que se ha borrado Íñigo de la selección? ¿Sí o no? Que pasen.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la parejita tiene la palabra. Tomás Guas, ¿tú crees que se ha borrado Íñigo de la selección?
Hombre, lo primero, querido, que Íñigo se fuera a Barcelona no debe extrañar a nadie. El Barça vive su vida y tutti contenti. Yo, lo raro es que no se hayan borrado 14 aquí, 400 en todo el mundo. Es defensa propia ante el calendario. Yo soy uno de ellos y al primer estornudo me encadeno a urgencias de la Tecno, chato. Íñigo tiene una lesión que, si se tratara de la final de la Champions o de la Copa, probablemente jugaría. No como el pobre Casado, otra temporada terminada. Uno más. Íñigo es titular en un equipo que aspira a todo, Manolo. Ante la duda, y si esto va peor, ha preferido abstenerse. Yo lo entiendo perfectamente.
Emilio, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que se ha borrado el central del Barça o no?
No, yo lo que pregunto es, ¿por qué no se ha borrado las 20 veces anteriores que ha jugado con España? O sea, yo preferiría en este mundo de redes sociales que en lugar de pronunciarse Unai Simón, se pronuncie evidentemente Íñigo Martínez. Pero en esta vida, Manolo, hay muchas maneras de borrarse. Y yo creo que si realmente Íñigo Martínez no quisiera ir a la selección, con llamar por teléfono al bueno, al pactista, al señor seleccionador, lo hubiera arreglado y no hubiera tenido este problema. Yo realmente creo en la versión de Tomás, que es demasiados partidos, amigos.
Bueno, ¿y qué dicen los copenautas, Chato? Porque les has preguntado eso, si creen que Íñigo Martínez se ha borrado de la selección.
Y tenía ganas la gente de opinar, porque hay 2.800 votos en @deportescope, con un resultado muy claro, porque el 80% de los copenautas cree a Íñigo Martínez y que el motivo es una lesión. Solo el 20% piensa que el central del Barcelona se ha borrado de la selección española.
Por cierto, la ausencia de Íñigo Martínez central abre la puerta a dos chavales jóvenes. Uno, Pau Cubarsí, que esta noche va a estar con Juanma Castaño en el partidazo. Y otro, Asencio, jugador del Real Madrid. Un jugador ganga que hasta ahora no había hablado, porque hay que recordar que está imputado en un caso sucedido en Canarias. ¿Ha hablado el central del Madrid de ello?
Sí, dice que está viviendo un momento de locura porque se ha consolidado en el 11 titular del Real Madrid y está viviendo su primera experiencia con la selección. Se quiere centrar en lo deportivo, Manolo, y por lo que le ha contado a los compañeros de Televisión Española, no se le ve muy preocupado ni por el procedimiento judicial que tiene ni por los cánticos que sufre en los estadios de nuestra liga.
Creo que cada uno es consciente de lo que hace, por esa parte estoy muy tranquilo. Entonces, vivir el día a día al final es un tema de plazo. Sí que he notado ese cambio de presión en los campos, es lógico, ¿no?, con el cambio de categoría. Pero bueno, soy una persona que me gusta, me motiva sentir esa presión. Creo que desde pequeño estoy acostumbrado a que en el Madrid sintamos esa presión, hace que me motive aún más.
Prepárense, porque hay más nombres propios que están en la selección pero que son noticia por cosas que les pasa en su club, como Dani Olmo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ya saben que Dani Olmo está concentrado con la selección española para jugar el partido con Holanda. Pero ya saben que Dani Olmo ahora mismo está jugando el Campeonato Nacional de Liga con una ficha provisional. Pero ojo, Munilla, porque ha habido una información del Confidencial que habla acerca de la inscripción de Olmo.
Sí, ha publicado el Confidencial que Florentino Pérez alardeó ante Dani Olmo de haber mediado para que le concedieran la cautelar y fuera inscrito por el Barça. Cataluña Radio ya aseguró en su día que Florentino llamó al presidente del CSD, Rodríguez Uribes, para echar una mano a Laporta, su socio en la Superliga. Bueno, pues hoy dice Javier Tebas en Twitter: ningún portacoz va a desmentir esa intervención de Florentino ante el CSD. Y si esto fuera cierto, dice Tebas, estaríamos ante un asunto muy grave.
Madrid, esta acusación de Javier Tebas y de esta información del Confidencial, Melchor Ruiz.
No, el Real Madrid no tiene nada que decir al respecto. Ya sabes, Manolo, que no suele contestar a noticias que aparecen en medios de comunicación y menos en redes sociales. Cuando preguntas al respecto, dicen, en este caso, nos recomiendan que utilicemos el más común de los sentidos, aunque lamentablemente saben, como sabemos todos, que suele ser el menos común de todos.
¿Y el Barça? Porque el Barça en este tema parece, según el Confidencial, y parece de lo mucho que se comenta, que va de la mano del Madrid. ¿El Barça espera tranquilo la resolución del Consejo? Víctor.
Sí, esperan tranquilos y, por cierto, de esta información hacen en oídos sordos. Todo el mundo tiene claro en Barcelona que el socio en la Superliga es el Madrid de Florentino, pero de ahí agradecerle que se consigan los éxitos que se consiguen en los despachos o se le dé méritos, hay un trecho. Públicamente el Barça no va a decir nada al respecto. Internamente, de hecho, varios niegan que Florentino les salve de algo. En el Barça se mantiene que Olmo está inscrito por las gestiones de Laporta, primero para conseguir el dinero de la regla 1-1 y luego por el departamento legal del club, que mantiene que Olmo podrá acabar la temporada como azulgrana.
Bueno, pero aquí la cuestión es saber ¿cuándo va a haber una decisión definitiva? ¿Cuándo va a haber una resolución que confirme si Dani Olmo puede jugar o no el resto de temporada? ¿Tenemos alguna idea, Fouto?
Bueno, tenía 3 meses el señor Uribes, el presidente del CSD, y se lo estaba tomando con calma porque desde que se concedió esa cautelar a Dani Olmo, el 7 de abril, expira ese plazo. Si el CSD lo agota y no falla antes, hasta ese lunes 7 de abril no tendríamos resolución en el fondo de la cuestión. Recordemos que Olmo está jugando con esa cautelar en contra de lo que dice la Federación y la Liga.
Venga, vamos con más líos. Ahora el del calendario.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que el partido entre el Barça y el Osasuna, aplazado por la muerte del doctor del equipo blaugrana, se ha fijado el próximo jueves 27. Ayer había cabreo monumental en el Barça, pero ¿se mantiene el enfado o se empiezan a hacer, Elena Condis, a la idea de que no les queda más remedio que jugar ese día?
El enfado se mantiene, pero son pesimistas, están resignados mientras esperan la respuesta al recurso interpuesto. Flick es el que está más cabreado con la fecha, no podrá contar ni con Rafinha ni Araujo, tienen partido en Sudamérica y aterrizan ese mismo jueves. Además, el grueso de internacionales no se incorporarán hasta martes o algunos miércoles. El vestuario creen y están convencidos de que la nueva fecha les perjudica y el que le acaba de poner voz es Pedri en RAC1.
La verdad que es un poco raro, no sabía que iban a poner ese partido ese día, pero bueno, no lo entiendo mucho porque bueno, ya el Madrid se quejó de que no se juegan con 72 horas de descanso y bueno, creo que la Liga, pues es verdad que no tenemos muchas fechas para ponerlo, pero bueno, al no tener esos dos jugadores creo que no, nos perjudica un poco y bueno, a ver qué pasa.
Vamos, que casi lo asumen. Por cierto, Munilla, ayer el presidente de la AFE, ¿qué es lo que dijo acerca de la colocación de esta fecha para ese partido aplazado?
El presidente del sindicato AFE, David Ganzo, acudió anoche, Manolo, al estudio del partidazo ante todas las polémicas laborales que afectan a los futbolistas. Y en el caso del Barça-Osasuna, a Ganzo tiene claro cuándo debería jugarse el partido. Y es en una de las fechas preferidas por los dos clubes.
Yo, por sentido común y por salud de los compañeros, ya que no van a poder competir porque están en ventana FIFA, yo creo que sería muy buena opción la opción que ha dicho el Osasuna. Jugar entre la penúltima y la última jornada.
A ver, Elías Israel, tú que estás por ahí, ¿qué puede adulterar más la competición? ¿Que se juegue el 27 de marzo como está ahora fijado o que se juegue justo entre la penúltima y la última fecha? Hay que recordar, si se juega este 29 van a faltar internacionales. ¿Tú qué crees que puede adulterar más la competición?
Disputar el partido el 27 de marzo, evidentemente, sería un agravio
porque al tener jugadores desplazados pues genera un perjuicio, pero hacerlo entre la penúltima y la última jornada sería un escándalo de dimensiones siderales. No tendría ningún sentido el unificar horarios en las dos últimas jornadas y poder meter un partido por medio. Sería un absoluto desastre y sería durísimo para la competición. Yo creo que no hay otra opción que jugar el 27.
De todas formas, Fouto, mañana tenemos la resolución, ¿no?
Sí, mañana podría haber fumata blanca. 48 horas desde ayer tenían los clubes para alegar esa fecha del jueves 27 de marzo, así que el Comité de Segunda Instancia de la Federación espera fallar mañana. Según hemos podido saber en Deportes Cope, Barça y Osasuna han presentado sus alegaciones esta mañana. El Barça propone, inflexible, jugar entre la jornada 37 y 38. Osasuna, además de esa fecha, da otras si se libera el Barça en la Copa o en la Champions. Si finalmente se ratifica esa fecha, Manolo, la Liga modificaría el Athletic de Bilbao Osasuna del viernes 28 de marzo al domingo 30.
Bueno, noticia que nos está dando Fouto, pero ya saben que esto del calendario es una locura. Ahora vamos con la historia de las 72 horas, con la amenaza y el órdago que echó Carlo Ancelotti. Ayer Munilla, la AFE, ¿le daba la razón a Ancelotti o qué decía el presidente del sindicato?
Sí, sí, se la daba. Ganzo reconoce que no hay ninguna normativa que obligue a las 72 horas entre un partido y otro, pero es una de las grandes reivindicaciones de los jugadores. Cuando se le pregunta por qué AFE levanta la voz cuando se queja el Madrid y no otros equipos, a Ganzo argumenta que han aprovechado el gran altavoz del Madrid para que se les escuche más. Y está de acuerdo con Ancelotti en que no se presenten si no se cumplen esas 72 horas.
Al final se queja un entrenador que tiene un altavoz y dice una verdad como un templo.
¿Debería plantarse en un equipo, cualquier otro equipo, si le ponen un partido con menos de 72 horas, los jugadores deberían negarse a jugar?
A mí me parece que sí. Y te digo más, no solo por ser del Madrid o el Barça o el Athletic Club. Creo que la salud de los futbolistas es innegociable. Tenemos que tener una estabilidad para que estos chicos puedan recuperar, porque no son máquinas.
Pues lo tiene fácil el sindicato, que convoque a todos sus futbolistas y que hagan una huelga si hay partidos marcados con menos de 72 horas. Pero Tebas, ¿qué ha querido recordar en el día de hoy, Fer Justo?
Bueno, no se lo ha querido perder. Manolo ya ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente. Desde que existen competiciones europeas los jueves, hace más de 14 años, los clubes de toda Europa, incluidos los españoles, juegan los domingos sin que hayan transcurrido 72 horas. Y remata con dos emoticonos mandando callar, Manolo.
Bueno, prepárense porque hay equipos, como por ejemplo los sevillanos, el Betis y el Sevilla, que habitualmente están en Europa, pero están más pendientes de su derbi que del lío de las 72 horas. Por eso nos vamos al Leroy Merlin y después a Sevilla, porque el Leroy Merlin está Gema Santos.
Sí, sí, vámonos hasta el Leroy Merlin, porque si oyes esto, esta caja registradora que acaba de sonar cada vez que cierras la ventana, es porque tu casa pierde energía y eso es perder dinero. Por eso nos vamos hasta el Leroy Merlin, porque aquí en Leroy Merlin tienes las mejores ofertas para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Hasta un 25% de descuento te está esperando. Así que aprovechalo ya y reduce tu consumo. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero apúntatelo ya. Hasta un 25% de descuento para ti en Leroy Merlin.
Bueno, cuando acaben todos los partidos de la selección española, vuelve la Liga. Y ojito, que tenemos a la vuelta de la esquina la vuelta del derbi sevillano. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en la ida ya por el mes de diciembre?
Si ellos quieren seguir en este aumento de tensión, también serán responsables en su cuota de que esta situación pueda agravar o pueda haber acontecimientos violentos.
Yo no tengo que pedir disculpas a nadie. Ya le digo que si me lo hubiera querido, que yo me hubiera disculpado, yo lo mañana llamé al día siguiente para ver si había estado.
Bueno, del nido, aro del nido, se tiraban los trastos a la cabeza. Pero claro, aquí hay alguien que quiere mediar. Almansa, ¿quién es quien quiere poner paz en ese derbi sevillano?
Pues mira, José Luis San es como buen alcalde, lo que quiere es lo mejor para Sevilla y el derbi sevillano lo es. Por eso está tratando con los dirigentes, en este caso con los presidentes, que suavicen su postura, que echen la pelota abajo y que arreglen sus relaciones por bien de todos. Ya tuvo una charla con Del Nido Carrasco en el pasado Sevilla Athletic.
Además, la respuesta del Betis o la respuesta del Sevilla, ¿por dónde irá? Empezamos por el Betis. Ocaña, ¿tú crees que se sentarán juntos?
Pues la intención es clara para el derbi, aunque había voces discordantes dentro del club que consideraban que el Sevilla no merecía ser invitado. Después de una reunión ha quedado claro que lo mejor es hacerlo protocolario, avisar al Sevilla, pedirle las necesidades que tenga y cubrirlas en el caso de que acepten y sobre todo dar normalidad a una relación que fue rota unilateralmente por el otro club de la ciudad y en la que el Betis no quiere participar ni tampoco enturbiar el ambiente.
Oye, Escalera, ¿y el Sevilla recoge el guante o no?
El Sevilla, que sigue con las relaciones rotas con el Betis, no irá al palco del Benito Villamarín en el derbi. Según hemos podido saber en la cadena COPE, en la entidad sevillista esperarán la invitación verdiblanca, pero le instarán al Betis que les ubiquen en un sitio que no sea el palco. Además, el Sevilla no va a acceder a la comida de directivas y tampoco a la fotografía institucional.
Bueno, mañana nos vamos a Países Bajos, mañana nos vamos a la antigua Holanda para jugar el jueves en Rotterdam. Noticias del equipo español, Miguel Ángel.
Hoy sí, Manolo, ya se han entrenado los 26, ayer no lo hizo Fabián Ruiz. Vamos a ver por qué pareja de centrales se decanta el seleccionador. Los cuatro son diestros y muy jóvenes. Recordemos que están lesionados Laporte y Vivian, así que entre Lenormand, Cubarsí y Asensio debe jugar la pareja de titulares. El equipo realiza mañana por la mañana el último entrenamiento. Por la tarde vuelo hasta Rotterdam. Ojo con las amarillas, hay 8 apercibidos, entre ellos titulares indiscutibles como Lamine, Lenormand, Dani Olmo o Álvaro Morata.
De los holandeses, o mejor dicho, de los de Países Bajos, ¿qué sabemos, Avilés?
Bueno, según los medios holandeses, Frenkie de Jong ha participado hoy en un entrenamiento a puerta cerrada de la selección holandesa, ya recuperado de sus problemas estomacales y en principio será titular. Un encuentro para el que Koeman, Manolo, también tiene varios apercibidos, entre ellos dos titulares, Reinders y Xavi Simons.
Javi Gómez, la última hora de la Sub-21 que también tiene compromiso.
Con Carmona del Sevilla y Alex Valle del Como, sustitutos de Hugo Bueno y Matías Fernández, han entrenado hoy los de Santi Denia. Recuerdo, jugarán el viernes contra la República Checa y el martes frente a Alemania, dos partidos para preparar el europeo de este verano.
España está preparada para su partido, pero ¿y el resto de selecciones qué hacen en el mundo?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. So just close
your eyes. Bueno, noticias de 2 del Madrid, 2 del Atlético. Me dejó 2 del Madrid, 2 del Barça. Nuestra estrella, Lamine Yamal, ojito Bayori, que se atreve a decir que el Barça es favorito para la Champions.
Sí, Yamal desencadenado en Sport. Habla sin filtro sobre las opciones del Barça de ganar títulos. No rehuye la condición de favoritos para ganar la Champions y, ¿por qué no?, una final contra el Madrid.
¿Por qué no? Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a ningún equipo. Ya dije que en Champions el equipo favorito era el Liverpool porque quedó primero y los otros éramos nosotros. Pues de que no está el Liverpool somos nosotros. Entonces no le tengo miedo a ningún equipo. Yo creo que los partidos contra Madrid siempre son muy bonitos. Yo creo que somos el equipo que más daño les hace. Y al revés también, porque es un muy gran equipo. Entonces, oso.
Bueno, Yamal, la estrella del Barça. ¿Se imaginan una final contra Mbappé, la estrella del Madrid? Por cierto, Dani Gil, Francia. ¿Ha hablado el futbolista del equipo blanco?
Sí, todos los focos centrados en Mbappé, que ha vuelto con Francia 6 meses después de su última convocatoria. Recordad que no estuvo presente en los parones de octubre y noviembre del año pasado. Así que el futbolista del Real Madrid, protagonista en esta lista de Didier Deschamps para la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League contra Croacia. La ida este jueves en Split, la vuelta en París el próximo domingo. Un Mbappé que volverá a lucir el brazalete de capitán y que, como dijo en los canales oficiales de la Federación Francesa, está feliz de volver a vestir la camiseta de su país.
Estoy muy contento de volver, estar otra vez con el grupo para dos partidos importantes.
Bien,
en Madrid va muy bien, marcando goles, con buenos resultados, pero la selección es otra cosa, hay que poner el contador a cero y tener buen rendimiento.
Estamos hablando del Barça y del Madrid, bueno, pues son noticias sus dos porteros. Courtois vuelve a Bélgica después de que hayan echado al seleccionador con el que no se hablaba. ¿Y ha dicho algo el portero blanco, Melchor?
Sí, ha regresado casi 2 años después a la selección belga y antes de hablar en rueda de prensa, que es lo que ha hecho esta mañana, lo ha hecho con sus compañeros personalmente para aclarar todo lo que se había hablado y dicho. Entre otras cosas, ya en sala de prensa ha hablado sobre ese problema que dices con el anterior seleccionador y el asunto de la capitanía.
Como ya expliqué, no sentí ningún respeto hacia mí. Exploté cuando tomó la decisión de la capitanía. Sentí que no me estaba respetando como portero. El entrenador nunca vino a verme, ni cuando estaba lesionado. No había visto eso en 16 años. Sé que no tengo el carácter más fácil, pero a veces hay que resolver las cosas de manera interna, y ahí se salió de control. Yo pensaba que estaba claro para todo el mundo, pero cuando he llegado a la concentración me he dado cuenta que no. Por eso ha sido positivo poder hablar en el vestuario.
Bueno, y de portero a portero, Szczęsny, el portero del Barça, no está con Polonia, pero sí que ha hablado de su futuro, ¿no, Badía?
Sí, porque se está ganando seguir en el Barça una temporada más. El club tiene la intención de ofrecerle la renovación, es una apuesta
personal de Deco. Su agente acaba de dar por segura su renovación en Gigantes. Si bien el futuro de Chesney está en sus manos y en breve deberá tomar una decisión al respecto.
En este momento
no es el momento, todavía no es el momento de hablar sobre mi futuro.
Bueno, que de momento no quiero hablar de su futuro. Nosotros sí que queremos hablar de las lesiones de un jugador del Madrid y de un jugador del Barça. Víctor Navarro, lo de Casado, ¿finalmente qué es?
Pues una lesión que no pasará por quirófano, estará 2 meses de baja con un tratamiento conservador. Veremos si llega a las últimas 3 semanas de mayo.
Y Melchor, ¿Fran García está o no está lesionado?
Tiene problemas musculares, terminó con molestias ante el Atlético de Madrid, se agravaron tras el Villarreal, va a aprovechar el parón para recuperarse y estará en condiciones para medirse al Leganés.
Hablando de lesionados, Alberto Sambra y Zaragoza, que ha dejado la selección, ¿qué es lo que tiene?
Manolo, afortunadamente no es una lesión grave lo de Brian Zaragoza, pero sí es una lesión muscular que le va a mantener fuera de los terrenos de juego entre 2 y 3 semanas. Tiene unas molestias que se traducen en una lesión en la cara posterior del muslo derecho, o lo que es lo mismo, se perdería a priori el partido frente al Barça, frente al Athletic, y sería duda para el partido frente al Leganés.
Hablando de Brian, ¿cómo está Brian Gil e Iván Martín, futbolista del Girona, Albert Díez?
Iván Martín, 5 semanas de baja, lesión bíceps femoral, pierna izquierda, pendientes de saber si Brian Gil pasa por el quirófano y se pierde la temporada con ese esguince en la rodilla derecha.
Bueno, y en este repaso que estamos dando, la noticia hoy está en Zaragoza, en segunda división, porque ha sido Jesús Zamora presentado. Gaby, nuevo técnico del equipo blanquillo.
Gaby Fernández ha dirigido esta mañana su primera sesión de trabajo como nuevo entrenador del Real Zaragoza y a continuación ha sido presentado este mediodía en un acto en el que se ha mostrado muy emocionado por volver y sobre todo muy convencido y seguro de sí mismo a la hora de conseguir el objetivo de evitar el descenso a Primera Red. Le esperan 11 finales a cara de perro, empezando el lunes en la Romareda ante el Córdoba.
Para lo que muchos es un marrón, para mí es una oportunidad de poder ayudar a Zaragoza.
Me he visto fuerte para Gaby, gran entrenador. Les digo 2 noticias para terminar. La UEFA ha abierto expediente al Atleti por los incidentes del partido frente a la Roma y en Champions femenina, Real Madrid-Arsenal. Andrea Peláez, ¿ha terminado?
Sí, ha terminado ya, Manolo. Primer paso dado, el Real Madrid ha ganado 2-0 en Arsenal en el Di Stéfano en esta ida de cuartos de final con goles de Linda Caicedo y Atenea del Castillo. La mala noticia ha llegado con la lesión de Melanie Leupold, que ha tenido que abandonar el terreno de juego desconsolada y cojeando de la misma rodilla derecha que se lesionó hace unas semanas en la Supercopa. Recuerdo, el Real Madrid ha ganado 2-0 la próxima semana, el miércoles a las 9, la vuelta en el Emirates.
Vámonos ya.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web. ¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Espósito, nos vamos. Te digo que Unicaja ha ganado y quiero que escuchas. Malvar, ¿quién se retira del balonmano español?
Pues se retira a final de temporada, Manolo, el gran hispano Gedeón Guardiola, 22 años en activo, uno de los mejores defensas del mundo de España, y a sus 40 años dice adiós del balonmano Nava con 9 medallas a sus espaldas.
Un fenómeno, Espósito. Esta noche otro fenómeno. Pau Cubarsí con Juanma Castaño y ahora te escucho, que no me muevo de aquí. Insistas, no me muevo.
Otro fenómeno.
Venga.
Hasta luego, Lama. Chao. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Donald Trump califica de productiva su conversación telefónica con Putin, en la que habrían pactado un alto el fuego parcial de 30 días durante los que Moscú no atacará infraestructuras energéticas en Ucrania. El canciller alemán inminente, Olaf Scholz, el canciller Olaf Scholz dice que este acuerdo puede ser un primer paso hacia la paz. Por su parte, el francés Macron recuerda que seguirán apoyando a Ucrania. Segunda, en Oriente Medio, Benjamín Netanyahu asegura que el bombardeo de anoche sobre Gaza es solo el comienzo. El primer ministro de Israel dice que Hamas ha comprobado ya su fuerza y que a partir de ahora las negociaciones serán bajo el fuego. Por su parte, Hamas dice que sigue en contacto con los mediadores internacionales. Y tercera, Renfe restituye el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva, interrumpido ayer a media tarde entre Niebla y San Juan del Puerto. Además, en Málaga, los bomberos han rescatado a 30 trabajadores y 6 voluntarios de un refugio de perros en Casares. Quedaron atrapados por las inundaciones en la zona. Los bomberos han salvado también a los 16 perros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Coge una calculadora, divide 4.500 menores no acompañados tutelados por Canarias y Ceuta. Dividamos por 17 comunidades autónomas en España, el resultado serían 264. Es un reparto igualitario, una división. No es justo, teniendo en cuenta que cada autonomía tiene una densidad de población distinta, una riqueza distinta, un porcentaje de todo diferente. A más población, más menores tendrían que asumir, o quizás a más renta o más medios. Este razonamiento nada tiene que ver con lo que hemos sabido esta mañana.
Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco por acoger, mientras que otros han mirado hacia otro lado, y eso lo certifican los datos oficiales. Este acuerdo lo que hace es corregir esta desigualdad histórica.
Así de contenta se mostraba la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, tras hacerse oficial su acuerdo con el Gobierno sobre el reparto de inmigrantes en Canarias y Ceuta, ¿eh? Ellos mismos, a través de un comunicado, han publicado que mientras Madrid albergará cerca de 700 menores y no más, a Cataluña irán unos 20 y tantos. Desde el Gobierno califican como hito este nuevo acuerdo, alaban el esfuerzo de Cataluña. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Y cuando, por ejemplo, uno ve algunos datos, como por ejemplo que el País Vasco, Cataluña, históricamente han sido de los más acogedores a menores inmigrantes que llegan en pateras y cayucos, no llegaron en pateras y cayucos a sus territorios. Que sí, que hay comunidades autónomas, que ahí están los datos, históricamente han hecho más esfuerzo por razones diversas.
Estos números ofrecidos por Junts no son oficiales. Cada comunidad autónoma tendrá algo más de un mes para informar al Gobierno de sus datos de menores acogidos para que se puedan hacer los cálculos de cuántos niños o jóvenes no acompañados pueden reubicar.
Que sería bueno que cualquier persona que tenga dudas pueda visitar un centro de menores y que vean que en espacios donde caben 20 personas hay 300 personas y que son jóvenes de 15 años, de 10 años o de 5 años, que no pueden ni siquiera ser escolarizados en las mínimas condiciones y que reflexionen.
Y reflexionamos. Y lo pactas con Junts, que como todo el mundo sabe, ni gobierna en Cataluña. A ver, ¿por qué? La vía para materializar este reparto será la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Para ello, ha de pasar por la convalidación del Congreso, donde, si no pasa nada raro, el gobierno sí tendría mayoría gracias al apoyo de Junts. Habrá que ver el resto. Un carrusel de anuncios que no ha gustado a muchas de las comunidades afectadas, sobre todo aquellas que gobierna el PP, han confirmado que se negarán a acoger inmigrantes si el gobierno no ofrece garantías o financiación. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha ido más allá, asegura que recurrirá el acuerdo en los tribunales y en la Unión Europea. Cuca Gamarra es la secretaria general del PP.
Un acuerdo en el que se va a aplicar, digamos, que el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería. Y no, son niños, con sus derechos y, por tanto, también con el respeto que se le tiene que tener desde ese punto de vista.
En Canarias llevan soportando la masiva llegada de inmigrantes a las islas desde hace meses y no años. Su presidente, Fernando Clavijo, aseguraba que por fin se verían cubiertas las peticiones que llevaban haciendo desde hace año y medio.
A Canarias le pusieron el no por delante. Esto es imposible, esto lleva más de 30 años intentando arreglarse, esto nadie lo ha podido conseguir, esto no va a ser posible y sin embargo hoy es posible. Y es posible porque Canarias ha actuado como sociedad en su conjunto, dejando al margen las diferencias políticas y poniendo por encima de todo el interés general del pueblo canario y de esos menores.
Llevamos todo el día hablando de números, de cifras que corresponden a una comunidad, a otra. Nos olvidamos de que son menores, chavales con nombre y apellidos, que se han jugado la vida para buscar un futuro y que dependen de este acuerdo para descubrir qué pasará con su vida. ¿Cuáles son las claves de esta reforma? ¿Cómo están los centros? Hoy hablamos del reparto de menores en España. Justo y equitativo. Así definen desde Junts los criterios que se seguirán en este acuerdo firmado con el Gobierno y con el que se pretende reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. ¿En qué va a consistir esta modificación? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. La idea de esta reforma es la de introducir cuatro capítulos que establezcan nuevas directrices sobre la distribución de menores no acompañados en España. Por ejemplo, se establecerá que si una comunidad multiplica hasta por tres su capacidad en los centros de acogida, podrá activar el mecanismo para la redistribución de estos jóvenes. Además, se da un plazo de 15 días una vez se registre, se documente y se asegure la intervención de la Fiscalía. Y por último, también se añadirán los famosos criterios para hacer esa distribución por comunidades autónomas. Hablamos de un 50% por población, un 13% por renta per cápita, un 15% por tasa de paro y un 6% por el esfuerzo realizado en años anteriores. Este último capítulo es el que, según el gobierno, más ha decantado la balanza a favor de Cataluña.
Desde el Gobierno se destinará, dicen, cerca de 100 millones de euros para la atención de estos menores, una partida que saldría de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia. Inmaculada Cruces, abogada, experta en temas de extranjería, directora del bufete Cruz Guillén Abogados. Inmaculada, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí.
Gracias por atendernos. En principio, por lo que sabemos, ¿cómo cambiaría ese artículo 35?
Pues, el artículo 35 de la Ley de Extranjería, resumidamente, lo que regula es qué hacer con un menor, qué procedimiento se lleva a cabo con él cuando es localizado en nuestro país. Entonces, las opciones son o devolverlo a su país de origen o al lugar donde se encuentren sus familiares, o en su defecto se establece su permanencia en España. ¿Qué es lo que pasa? El procedimiento habitual es que la mayoría de menores, por no decir todos, se quedan en las ciudades donde han sido detectados, localizados. Y claro, el problema es lo que se ha comentado antes de esta entrevista, que hay muchísimas comunidades autónomas que por su situación geográfica están asumiendo, están colapsando estos centros porque no pueden asumir a tantos menores en su centro. Entonces, lo que yo entiendo que se pretende con esta nueva reforma del artículo 35 es introducir un sistema de reparto obligatorio de estos menores con la finalidad de que haya una distribución más equitativa de las responsabilidades que derivan de esta atención, integración y de la acogida de estos propios menores.
En cuanto a los menores, a ver cómo me lo resumes en un minuto, Inmaculada, ¿qué dice la ley? ¿Cómo se les protege? ¿Cuánto tiempo pueden estar aquí?
Pues realmente no existe un plazo máximo de estancia de estos menores en España, puesto que desde el momento en el que estos son localizados, el Estado lo que tiene es la obligación legal de protegerlos. ¿Y cómo los protege la ley? Pues, por ejemplo, cuando una autoridad lo encuentra, la policía activa un protocolo de protección. ¿Este protocolo en qué consiste? Lo primero, se le realiza unas pruebas oseométricas. Esto es básicamente una radiografía de la muñeca izquierda en la que, en función del estado de madurez de ciertos cartílagos y huesos, es como se determina la mayoría o minoría de edad del extranjero. Luego se llama a la Fiscalía de Menores, se le comunica la localización de este menor, dónde va a ser internado. La policía también les toma fotografías y huellas y para una base de datos de estos menores. Y luego es cuando los traslada a los menores al centro de protección establecido para ello. Entonces es aquí cuando ya queda en manos de la comunidad autónoma la custodia y la tutela de estos menores. Esta tutela y custodia, lo que hacen estas comunidades en estos centros es garantizar los derechos de acogida, de educación, de asistencia sanitaria, e incluso pasado unos meses, 9 meses concretamente, si no se ha localizado a los familiares de estos menores, se les concede una autorización de residencia, y cuando ya han cumplido los 18 años, si siguen estando aquí en España, estos menores, básicamente si no se han ido, siempre van a tener derecho a esta autorización de residencia y de trabajo. Ajá. No se les puede devolver obligatoriamente a su país de origen si no existe una garantía de protección en el país de origen, y esto lo que realmente está sucede es que cuando se intenta localizar a la familia de estos menores, si es que se consigue localizar, esta familia rechaza la propia entrega del menor, claro, puesto que lo que a ellos les interesa es que estén tutelados en España por todos los dineros, les dan dinero, residencia, claro, educación, asistencia sanitaria, e incluso pueden reagrupar a los familiares cuando ya han cumplido los 18 años.
Claro. Desde el gobierno comparan la llegada de inmigrantes a Canarias, desde África, desde el Magreb, con la de los niños ucranianos. ¿Hay alguna diferencia? Claro, yo, de entrada, unos suelen estar acompañados y otros no, ¿no?
La llegada de los inmigrantes a Canarias con la llegada de los ucranianos a España.
Sí.
Pues hay diferencias legales significativas, claro. Un inmigrante que ha llegado a Canarias tiene un estatus legal muy diferente al de un ucraniano, un refugiado en España. Uno se rige, el inmigrante de Canarias, por la ley de extranjería, y el refugiado se rige por la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea. Luego, el permiso de residencia a un refugiado ucraniano se le concede de manera automática, incluso con derecho a trabajar. En cambio, en el otro caso, no es inmediato. Un inmigrante en Canarias tiene que tramitarlo por vía ordinaria y se le puede conceder o no. Luego, a los inmigrantes en Canarias, se les puede expulsar, se les puede repatriar. En cambio, a los refugiados ucranianos no, puesto que mientras dure el conflicto tienen derecho a estar aquí. También el acceso a la sanidad y a la educación es bastante distinta, puesto que los refugiados ucranianos la tienen completa y garantizada, y los migrantes en Canarias pues depende, está limitado en función de su situación.
Claro. Y una última cuestión. A bote pronto, y sabiendo que todavía no se ha puesto en marcha esta distribución, si alguna comunidad decide no cumplir con esta nueva reforma, dice que aquí no cojo a ninguno, ¿pueden hacerlo?
Sí, pueden hacerlo. Se pueden interponer recursos y pueden oponerse legalmente. Lo que pasa, bueno, yo entiendo es que si una comunidad decide no cumplir, pues podría enfrentarse a sanciones económicas, a intervenciones del gobierno, a posibles batallas legales que ya pues cada una valorará si le interesa o no. Claro. En última instancia, el Estado tiene todos los mecanismos legales para hacer cumplir la ley, y esto pues podría generar tensiones políticas entre ellos.
Claro, lo que nos faltaba. Inmaculada Cruz, abogada experta en extranjería, directora del bufete Cruz Guillén Abogados. Gracias por la asesoría, Inmaculada.
De nada, gracias a vosotros.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Como te digo, esto viene tras una situación en Canarias imposible. Tutelan a cerca de 5.000 niños y adolescentes que han llegado en pateras, cayucos. Esto es lo que decía en la tarde COPE Juan Enrique, director territorial de Quórum Social 77, en Las Palmas.
En el espacio que tenemos geográfico en Canarias, atender entre 5.500 y 6.000 menores migrantes solamente, en dispositivos de emergencia, pues apremia, pues, poder de alguna forma distribuirlo y así dotar a estos dispositivos de emergencia de más plazas por los que pudieran llegar.
La red de acogida en las islas está formada por 80 centros, algunos de ellos abiertos para cubrir a estos chicos, en el que conviven hasta 300 jóvenes en el mismo espacio. Juan Enrique asegura que todos tienen una capacidad de adaptación increíble.
En principio parecería que es bastante, bastante difícil, pero transcurrido un tiempo prudencial desde que llegan, yo creo que son bastante permeables y la integración se está dando bastante bien.
Desde Amnistía Internacional han publicado hoy un informe en el que habla sobre las difíciles condiciones en este tipo de centros. Esteban Beltrán es el director de Amnistía Internacional.
Hemos denunciado que no cuenta en todos los casos con personal con la suficiente información. Por ejemplo, ha habido personal identificado que son porteros de discoteca y que se han improvisado personal sin la preparación. Y esta situación de las propias malas condiciones de los menores como están en Canarias y la imposibilidad de que estos menores pueden ir a otros lugares dentro de las comunidades autónomas en buenas condiciones, es lo que provoca el colapso de los menores inmigrantes en Canarias.
Entre las principales preocupaciones están las denuncias de extrabajadores, de los propios menores acogidos sobre supuestos maltrato, saturación, también fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo.
Los niños deben tener un estudio individualizado de cada situación del niño y la niña, es decir, hay que documentar bien la edad que tienen, hay que identificar bien de dónde vienen y qué necesitan, si necesitan asilo, si necesitan abogado. Cuando se esté aproximando a los 18 años, tenga la posibilidad de tener una documentación que les permita luego integrarse bien.
La realidad es que no dejan de llegar pateras y cayucos. Desde el pasado 1 de enero se calcula que más de 9.000 personas han llegado de manera irregular, sobre todo a una isla que vuelve a registrar un gran número de llegadas.
Los chicos y las chicas están llegando, sobre todo la llegada es a la Isla de Hierro, dentro de Canarias, pero luego son distribuidos en todos los centros que hay, en los 86 centros que hay en todas las islas. Por lo tanto, es muy difícil saber el desglose cuando hay menores y en qué lugares, porque el Ministerio del Interior no da esas estadísticas de cuántos menores están y en cuántos lugares dentro de Canarias.
Nos vamos hasta allí, a la Isla del Hierro, para descubrir cuál es la situación. En septiembre pudimos confirmar que todo estaba colapsado hasta los cementerios, que la gente no daba abasto a poder cubrir las llegadas de tantos inmigrantes por mucha colaboración y mucho voluntario. Jan Darwin es el párroco de las localidades de El Pinar, La Restinga, Isora y San Andrés. Padre Jan, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte otra vez, aunque ahora sea por la radio y no en persona, como aquel día en tu parroquia. Oye, Jan, ¿cómo es el panorama? Si tú me tuvieras que hacer una descripción de los centros que visitas todos los días, de esa plaza que hay en la puerta de tu parroquia, ¿qué está pasando en la isla?
Pues ahora mismo seguimos con la llegada de pateras. Esto no ha cambiado mucho. Ha cambiado un poco sí, el origen de donde están saliendo, porque ahora no vienen tantos de Senegal, sino están saliendo de Mauritania como origen de salida, pero en el cayuco vienen de Senegal, Mauritania, Mali, Gambia, en fin, son los que están viniendo, es variado el número. Llegan aquí al Hierro y en las mismas circunstancias, ¿no? De incertidumbre, de dolor, de haber pasado una travesía muy dura para ellos y aquí les recibimos, les seguimos recibiendo, sí, sí.
Continúan llegando migrantes. ¿Sigue habiendo muchos menores entre ellos o qué porcentaje aproximadamente, Jan?
Pues mira, el porcentaje es, pues en una embarcación de 80 personas llegan 10 menores, 12, 8, así es, más o menos el número que están llegando, porque los que están llegando son pateras pequeñas. pues 92, 70, pues, ¿no? Porque es la embarcación típica de Mauritania. Y en esa embarcación pues vienen menores también, como no acompañados, claro.
Escuchábamos antes que la capacidad de adaptación es impresionante, sobre todo, y no quiero hacer distingos de colores ni de origen, Dios me libre, sobre todo de los que vienen de África, directamente de la África subsahariana. ¿Estás de acuerdo? Es impresionante, sí, cómo se adaptan, sí, estos chicos.
Absolutamente de acuerdo, y cuando hablamos con ellos, les ves en la calle, la ilusión es poder decir, oh, quiero aprender español, y lo aprenden muy bien, ¿eh? Y luego su integración con los demás compañeros en cuando están escolarizados, que no es la gran mayoría la que está escolarizada, pero los que están compartiendo aquí sí tienen un grado de adaptación muy bueno.
En el caso de los adultos, en teoría se puede gestionar rápidamente su traslado a Tenerife o a la península. En el caso de los menores, claro, ¿qué ocurre con ellos? Porque directamente se quedan allí la inmensa mayoría.
Sí, se quedan aquí y sobre todo se quedan con un espíritu de superación, ¿sabes? Ellos quieren, los pobres, enviar dinero, como todo migrante, enviar dinero a su casa. Y de lo que van recibiendo de a poquito, guardan una parte de ello para enviar luego a casa. Y se quedan aquí, sí, aquí hay más o menos aproximadamente entre 200, 200 y algo, unos 20 en la frontera y los otros, el resto aquí en una residencia en Valverde.
¿Qué te comentan? ¿Cuál es el perfil, Darwin, de estos chicos, si hubiera que hacer un promedio?
Sí, el perfil, la ilusión por seguir adelante. Ellos dicen, ya hicimos la peor parte, que fue la travesía, el trayecto. Y al llegar aquí se sienten agradecidos por quienes les recibimos, ¿no? Ellos utilizan mucho una palabra preciosa que es la gentileza, ¿no? Eso te marca, porque luego empiezas sin necesidad de comparar, porque las necesidades son diversas. Y unos vienen, pues eso, porque les han montado en el cayuco, en la desesperación. Otros han visto muchas cosas en el trayecto, en la travesía, y sin embargo mantienen esa necesidad de querer vivir, sobrevivir y seguir adelante. Pues eso es grande en el ser humano, y ellos te lo demuestran.
Vaya lección. En ese sentido, Darwin, los testimonios tienen que ser atroces. Eso no se estudia en ninguna escuela de teología ni en ninguna facultad, ¿no?
Hubo uno que me dijo, yo siempre voy ligero de equipaje. Siempre me dijo, yo he venido ligero de equipaje, nací ligero de equipaje y mi vida seguirá siendo vida ligera de equipaje.
Qué horror. Oye, y una última cuestión, Darwin. ¿No tienes la impresión, hago autocrítica, yo también, como los periodistas, cuando hablamos de MENAS, con el acrónimo, cuando hablamos de cifras, de porcentajes de reparto, de que parece un camión de ganado?
Sí, a veces es la impresión que nos da. Y además, no hay que tomar en cuenta que son personas. Con las personas no podemos jugar, vengan de donde vengan, su origen, son seres humanos. Y si esto sigue siendo un trabajo de todos, de consideración, de humanización, porque no solamente es recibirlo, esa es la primera parte. La segunda parte y las muchas segundas partes o terceras partes es integrarlos, y hay que integrarlos por humanidad, y ellos están dispuestos a integrar, sobre todo los menores, tienen una capacidad de decir, queremos ser parte de esta sociedad. Tú cuando les ves con el teléfono en la mano dices, pero ¿qué tengo? Nada más un móvil en la mano, y dices, por Dios, vale la pena esta gente, vale la pena, como todo el mundo, vale la pena, pero hay que cuidarles, seguir cuidándoles, y en eso no podemos fallar nadie, todos estamos llamados a esa tarea, ya sea bonito, es una obligación, creo, y por vocación humana vale la pena.
Pues aunque sea para de vez en cuando desahogarte ya, ¿no? O para gritar, o para hacer autocrítica, o para pedir que abramos un poquito los ojos y el corazón, ya sabes dónde estamos. Suerte, amigo.
Muchas gracias, un buen saludo para ustedes y para todos los oyentes.
Jan Darwin, párroco de El Pinar, La Restinga y Suárez y San Andrés en la Isla del Hierro. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado del nuevo reparto de menores no acompañados, inmigrantes, que está previsto que se haga tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y Junts. Ojo, no con Salvador Illa, que gobierna en Cataluña, o no, con Puigdemont. Los criterios de un reparto desigual crispa a las comunidades del PP, contenta, claro, a otros como Cataluña, aunque no sea quien gobierna. Elogian los esfuerzos a la hora de acoger inmigrantes durante los últimos años. Lo que no dicen es que eso formaba parte de su estrategia política, pero es otro debate. Bueno, mientras hablamos de cifras y nos olvidamos de que detrás de todas ellas hay chavales que han visto cosas indescriptibles, que se han jugado la vida muchos hasta perderla en el mar y que lo único que quieren es un futuro. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
A ver cómo metes en una coctelera palabras como normalidad, superioridad, reparto y secesionistas. Dale.
Bueno, el gobierno que tanto nos cuida y nos quiere no para de repetirnos que gracias a sus esfuerzos la situación en Cataluña vuelve a la normalidad. Desde Pedro I el Mentiroso hasta cualquier ministro siempre aprovechan la oportunidad para recordarnos que en Cataluña todo está volviendo a la normalidad. Según el diccionario, normalidad es la cualidad o condición de normal. Y normal significa si es una cosa que se encuentra en su estado natural y si es un concepto que es algo habitual y ordinario.